Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al episodio 9 del podcast IA++. Mi nombre es Sebastián Barría y en este episodio vamos a conversar acerca de qué es un prompt y cómo interactuar con un modelo de lenguaje. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a profundizar en un tema que es clave para todos los que estamos trabajando con modelos de lenguaje. Cómo escribir buenos prompts. Esto se conecta muy bien con el episodio anterior donde exploramos el alcance de los modelos de lenguaje y cómo pueden transformar nuestras interacciones. Así que, si no lo han hecho, los invito a que lo escuchen antes o después de este. Iniciamos con técnicas avanzadas de prompt engineering para maximizar la precisión y eficiencia de las interacciones. Un aspecto fundamental de esto son los mensajes que usamos. En general, cuando interactuamos con un modelo de lenguaje, tenemos diferentes tipos de mensajes. Los mensajes del sistema y los mensajes del usuario. Los mensajes del sistema son aquellos que establecen el contexto o las reglas para la conversación. Por ejemplo, podrías decirle al modelo: actúa como un asistente virtual experto en programación. Esto le da una dirección clara sobre cómo debe responder. Por otro lado, los mensajes del usuario son las preguntas o solicitudes que hacemos al modelo. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de implementar una API en Python? Aquí es donde realmente interactuamos. Es importante saber cuándo usar cada tipo de mensaje para obtener mejores respuestas. Si el sistema tiene claro su rol y tus expectativas como usuario están bien definidas, es más probable que obtengas resultados útiles. Ahora, hablemos un poco sobre hiperparámetros. Estos son configuraciones que afectan el comportamiento del modelo y son cruciales para obtener resultados óptimos. Hay tres hiperparámetros principales que deberíamos considerar: temperatura, max tokens y top P. Técnicamente, cada parámetro tiene valores que generalmente son del tipo rango entre 0 y 1, y cada uno tiene su propia función y es importante entenderlos bien. La temperatura, por ejemplo, controla la aleatoriedad en las respuestas del modelo. Si estableces una temperatura baja, digamos 0.2, el modelo tiende a ser más conservador y repetitivo en sus respuestas. En cambio, una temperatura alta, como 0.8, permite más creatividad y variabilidad. Un ejemplo práctico sería si le pides al modelo que genere ideas para un proyecto. Con una temperatura baja, probablemente obtendrás respuestas bastante similares entre sí, pero con una temperatura alta podrías recibir propuestas más variadas e innovadoras. El siguiente hiperparámetro, max tokens, define el límite de longitud de la respuesta del modelo. Si estableces un máximo bajo, digamos 50 tokens, recibirás respuestas más cortas y directas. Pero si necesitas una respuesta más elaborada o detallada, podrías aumentar ese límite a 200 o más tokens. Un caso de uso típico sería pedirle al modelo que te explique un concepto complicado. En ese caso, querrías asegurarte de que tenga suficiente espacio para desarrollar su respuesta. Hay que considerar que si max tokens es muy bajo, el modelo genera hasta ese límite y corta la respuesta justo ahí, pudiendo quedarse a mitad de frase sin concluirla. Luego tenemos el top P, que se refiere al muestreo por probabilidad acumulada. Este parámetro permite ajustar cuánta variedad quieres en las respuestas basándote en la probabilidad acumulada de las palabras generadas. Por ejemplo, imagina que el modelo genera una lista de palabras ordenadas de más a menos probables. Si estableces top P en 0.9, el modelo considerará solo las palabras cuya probabilidad acumulada suma hasta el 90% para generar su respuesta. Esto puede ayudar a filtrar opciones menos relevantes. Ahora que tenemos claro cómo funcionan estos hiperparámetros, pasemos a los enfoques de prompting, zero shot y few shot. El zero shot prompting es cuando haces una solicitud al modelo sin darle ejemplos previos. Por ejemplo, podrías simplemente preguntar ¿qué es la programación orientada a objetos? Y esperar una respuesta adecuada sin haberle dado ningún contexto adicional. Es útil cuando confías en la capacidad del modelo para entender tu pregunta sin necesidad de ejemplos. En cambio, el few shot prompting implica proporcionar algunos ejemplos antes de hacer tu pregunta principal. Esto puede ser especialmente efectivo cuando deseas guiar al modelo hacia un tipo específico de respuesta o formato. Por ejemplo, si le das ejemplos de cómo quieres que se estructuren las respuestas antes de hacer tu consulta principal, es probable que obtengas resultados más alineados con tus expectativas. Hablando de estrategias más avanzadas, quiero mencionar algo sobre prompt chaining y pipelines. La idea aquí es encadenar múltiples pasos o prompts para lograr un resultado final más elaborado o complejo. Imagina que estás construyendo un asistente virtual para ayudar a usuarios a programar. Podrías tener un primer prompt donde le preguntas al modelo sobre conceptos básicos y luego encadenar otro prompt basado en esa respuesta para profundizar en detalles específicos. Esto no solo mejora la calidad de las respuestas, sino que también permite gestionar mejor el flujo de información entre el usuario y el modelo. Por último, está la evaluación y depuración de prompts. Usa técnicas como A/B testing de prompts, prompt chaining y scoring, con métricas como RushL para comparar versiones. En palabras simples, Rush es un conjunto de métricas que compara tu texto con uno de referencia para que cuantifiques objetivamente cuánta información relevante comparte la respuesta generada. Por ejemplo, prueba un prompt que diga: describe paso a paso cómo optimizar esta consulta SQL, frente a otro que pida: dame 5 trucos para mejorar esta consulta SQL. Calcula la puntuación RushL de cada respuesta y quédate con la que obtenga mejor score. Esto se relaciona con la gestión de tokens. Antes de llamar a una API de IA, cuenta tus tokens de entrada con una librería como TikToken y fija el max tokens en función del resultado. Así podrás saber exactamente cuánto gastarás y evitarás pasarte del presupuesto. Aplicar estas técnicas no solo te ayudará a obtener mejores resultados, sino también a manejar costos eficientemente al interactuar con estos modelos poderosos. Es fundamental encontrar ese equilibrio entre precisión y gasto. Después de todo, queremos aprovechar al máximo nuestras interacciones sin gastarnos todo el crédito en el proceso. Así que eso es lo que cubrimos hasta ahora sobre cómo diseñar prompts efectivos e interactuar con modelos de lenguaje. Si les está gustando este episodio, les agradeceríamos mucho que nos apoyen calificando con 5 estrellas, dándole me gusta o siguiéndonos en la plataforma donde nos estén escuchando. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo más contenido interesante y útil. Cada calificación cuenta y nos motiva a seguir mejorando y trayendo más temas que les interesen, así que si pueden, tómense un momento para hacerlo. Gracias. Continuando con lo que estábamos hablando, ahora vamos a profundizar en el tema de la evaluación y depuración de prompts. Este proceso es esencial para mejorar tus interacciones con los modelos de lenguaje. Una técnica efectiva es crear un sistema de retroalimentación donde puedas evaluar las respuestas que obtienes. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto específico, puedes establecer criterios claros sobre qué hace que una respuesta sea buena o mala. Esto puede incluir precisión, relevancia y claridad. Una vez que tengas esos criterios, puedes iterar sobre tus prompts. Si una respuesta no cumple con tus expectativas, ajusta el prompt y prueba nuevamente. A veces, pequeños cambios en la formulación pueden llevar a resultados drásticamente diferentes. Es como afinar un instrumento. Un pequeño ajuste puede hacer que todo suene mucho mejor. Ahora, hablemos sobre la gestión de tokens. Este es un aspecto crucial cuando trabajas con modelos de lenguaje, especialmente si estás utilizando APIs que tienen costos asociados por el uso de tokens. Cada palabra o símbolo cuenta como un token, así que debes ser consciente de cuántos estás utilizando tanto en tus entradas como en las salidas. Los tokens se clasifican en 3 tipos: tokens de entrada, los que envías en tu prompt; de salida, los que genera el modelo; y de caché, fragmentos preprocesados que el sistema guarda. El caché funciona almacenando partes recurrentes de tu prompt o contexto. En llamadas posteriores, esas porciones del texto tienen un costo menor o no se vuelven a contar como tokens de entrada y solo pagas por los tokens de salida nuevos, lo que reduce tu consumo facturable y abarata tus costos. Y hablando de costos, es fundamental encontrar ese equilibrio entre precisión y gasto. Una estrategia económica es probar distintos sabores de modelos. Comienza con opciones más baratas, como GPT-4 o Mini, y evalúa si su calidad cubre tus necesidades. Luego compara con GPT-4 o GPT-4 en tareas críticas. Y si ves que el modelo más económico es suficiente, ahorras en tokens y mantienes el presupuesto bajo control, subiendo de nivel solo cuando necesites más creatividad o detalle. Ahora, volviendo a los enfoques de prompting, el chaining o encadenamiento de prompts es una técnica poderosa para construir flujos de trabajo más complejos. Imagina que quieres crear un asistente virtual que no solo responda a preguntas, sino que también realice tareas específicas basadas en esas respuestas. Podrías tener un primer prompt donde le preguntas al modelo sobre un tema general y luego encadenar otro prompt para profundizar en una subtarea relacionada. Por ejemplo, si le preguntas al modelo sobre cómo implementar autenticación en una aplicación web, podrías seguir con otro prompt que le pida ejemplos específicos de código para un framework determinado. Esto no solo mejora la calidad de las respuestas, sino que también permite mantener un flujo lógico en la conversación. Al implementar estas técnicas avanzadas de chaining y depuración, estarás mejor preparado para aprovechar al máximo las capacidades del modelo de lenguaje. Recuerda siempre experimentar y ajustar según lo necesites. Cada proyecto puede requerir enfoques distintos. En el próximo episodio, el número 10, profundizaremos en qué es LangChain y cómo usarlo en tu app. Vamos a hablar sobre chains, tools, agents, ejemplos en Python y JavaScript, así como casos reales de asistentes y flujos de datos. Espero que les haya gustado este contenido y nos vemos en el próximo episodio que saldrá al aire el viernes para que estén atentos. Chao, chao.